Con ustedes por sus alegatos. Todos los mismos procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales a pronunciarse el derecho sobre respecto a la controversia contractual acá surgida entre el señor Luis Ernesto Navarro Pérez y Banco de Occidente relacionada con una transacción realizada, dos transacciones realizadas el 14 de febrero de 2024 por valor de 25 millones de pesos y 5 millones de pesos consecutivamente que afectarán los recursos de su cuenta de ahorros terminada en 6322. Procediendo al análisis de las excepciones propuestas por Banco de Occidente, téngase como punto de partida que el objeto de discusión está circunscrito a una cuenta corriente. Conforme el Código de Comercio, artículos 1382 a 1392 y el Estatuto del Orgánico del Sistema Financiero en su artículo 125, el cuenta corrientista quiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento y de disponer de ellos total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en cualquier forma o mecanismo o canal acordado previamente entre las partes. Las anteriores obligaciones, sin perjuicio de las particularidades del contrato suscrito entre las partes, siempre que las mismas no conlleven ni generen cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor ni releven de la responsabilidad ante Ávila, las cuales se tendrán por no escritas conforme el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328 de 2009. Es de señalar que esta relación objeto a cada discusión se enmarca o se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera, ello de evidente interés público, como lo establece el artículo 335. Bajo ese marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución y precaución e información dispuestas, todo ello para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores vigentes durante toda la relación contractual. Atendiendo el régimen especial de responsabilidad propio en el presente asunto, pero concretamente atendiendo lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, desde el año 2000, inclusive desde mucho anterior, pero recogido en sala de casación en el año 2016 y 2020, existe un régimen especial de responsabilidad y en ese orden de ideas, las transacciones u operaciones en principio que afectaran la cuenta o los recursos de titularidad de los consumidores financieros realizados a través de los diferentes medios o canales transaccionales corren por cuenta de las entidades vigiladas. Pues la obligación de los consumidores se reduce a la custodia de los elementos transaccionales. Son ellos quienes confían en las entidades vigiladas para la entrega de sus recursos económicos, de su dinero. Son estas las entidades vigiladas las que cuentan con el profesionalismo, reciben autorización del Estado para el ejercicio de dicha actividad. Son los dueños de los mecanismos electrónicos a través de los cuales surge o se realizan las transacciones como el objeto acá de discusión. Y en ese orden de ideas, en principio, esas transacciones correrían por cuenta de las entidades vigiladas. Ello tiene su razón de ser igualmente atendiendo al artículo 167 del Código General del Proceso. Invierte la carga de la prueba y esa negación de don Luis de no haber realizado las mismas constituye una negación indefinida que conforme el artículo mencionado del Código General del Proceso, invierte la carga de la prueba, correspondiéndole al banco, y esto atado con el régimen especial de responsabilidad dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, en la obligación de la entidad vigilada de demostrar dos asuntos. En primer lugar, el cumplimiento de todas sus obligaciones. Y segundo, el incumplimiento de las obligaciones o la guarda o custodia del consumidor financiero, en este caso de don Luis Ernesto Navarro. Señala la Corte que el banco puede exonerarse, tanto en la sentencia de 2016 Ariel Salazar como en la de 2020, concretamente diciembre 18, que el banco puede exonerarse de la responsabilidad que se le indilga, de los perjuicios que se reclama, demostrando que la misma ocurrió por el actuar, la omisión del consumidor. Coloco unos ejemplos que con la entrega de su plástico y que ahí tenía guardada la clave transaccional. Y esto último es el soporte de las excepciones de la mayoría de Banco de Occidente. Punto que señalar que para el éxito de estas transacciones se requería el manejo, la utilización de una clave OTP. Clave OTP que conforme los interrogatorios, más allá de lo indicado en la contestación, se generaba a través de su celular. Conforme lo indicado en la demanda, en los interrogatorios, en el mismo informe de investigación que fuera llegado en la contestación por parte de Banco de Occidente, se pone de presente que la CAE demandante no tuvo acceso a dicha plataforma, que se le generó error desde horas de la mañana. No obstante, es de resaltar por parte de este despacho que las transacciones contra lo indicado por el apoderado del demandante no ocurrieron en horas de la mañana, ocurrieron en horas de la tarde, 13 y 28 y 13 y 31, así como otra que no cursó pago servicios públicos por valor de 26 millones luego, a las 14 y 21, que no es objeto de reclamación. Entrando frente a la responsabilidad de don Luis, se indica que se generaron unas claves OTP a través de ese elemento. No existe prueba, soporte alguno que ponga de presente, en primer lugar, que se hubiesen generado minutos previos a la realización de estas transacciones. O, concretamente, a la 1 y 28 y 1 y 31. No existe prueba de que el sistema hubiese generado esa prueba, ese código OTP. Mucho menos que lo hubiese utilizado don Luis. Pero adicionalmente, conforme quedó establecido, y es que si bien la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, en su circular 029, concretamente en el parte 1, título 2, capítulo 1, determina dentro de las medidas de seguridad y para la realización de las diferentes operaciones en todos los canales puestos a disposición, que la clave OTP generada por un sistema bien celular o físico constituye un factor fuerte de autenticación, el mismo tiene que irse en combinación de un segundo factor. Y para el efecto sería la clave personal. No existe prueba alguna que para la realización previa de las mismas, el acá demandante hubiese hecho uso de las mismas. Palabras más que hubiese entregado dicha clave o usuario a terceros, que se necesitaban para realizar las transacciones objeto a qué discusión, adicional a la clave OTP, de lo cual tampoco existe prueba alguna de que se hubiese generado o que la hubiese utilizado don Luis para la realización de las transacciones objeto a cada discusión. Se indica o se pone de presente la manifestación hecha por don Luis en este interrogatorio de haber accedido eventualmente o como se indica en los alegatos que de ese acceso a una supuesta página fraudulenta se tome como inferencia de que de ahí vino el descuido de la CAE mandante. Primero, téngase de presente que la supuesta página fraudulenta no la pudo determinar el banco, mucho menos la iba a determinar la CAE mandante. Eso solo fue producto del informe de investigación. Pero tampoco de ello, de esa afirmación que no es cierto, contrario a lo indicado por el apoderado del banco, que hubiese indicado que accedía a través de buscadores como Google, y lo anterior se corrobora con las respuestas anteriores que había indicado don Luis a las preguntas del despacho. Pero adicionalmente, al informe de investigación, donde se hace una relación de la entrevista que se hiciera una vez el desconocimiento de las transacciones, donde se le pone de presente cómo accedía, que accedía con favoritos a través de la página web. Así lo indicó y lo corrobó en su interrogatorio, que cómo lo hacía para aportes en línea. Se le indica y allí él responde que lo hacía normalmente como accedía para el banco, lo que se acompasa con lo indicado en el interrogatorio de la CAE demandante. Allí lo que ocurrió fue que se sintió intimidado y no siguió contestando las preguntas. Pero esa misma circunstancia no ocurrió acá en el interrogatorio. Fue enfático, don Luis, en respuesta para indicar que lo hacía a través de favoritos. Pero más allá de esa circunstancia, la misma no tiene ninguna injerencia, no existe prueba de que esa circunstancia fuera determinante para la pérdida de la información. De así ser, el banco debió haber llegado, o más bien, hacer utilización de todos los medios de pruebas establecidos en el estatuto procesal. Si así lo considera, debió desplegarlas todas, entrar a mirar, hacerle la revisión a los equipos de los cuales transaba don Luis, de su grupo celular, hacer el análisis pertinente, socavar y extraer la información para determinar que efectivamente no solo se había utilizado un código OTP, que se había entregado la clave, sino que adicionalmente los equipos celulares de una u otra manera tenían un malware que permitieron la fuga de la información. Y no partir solo del hecho de inferencia, de los cuales no se puede llegar a esa conclusión. Pues acá no está en discusión que efectivamente las transacciones se hicieron y que se requirieron los elementos transaccionales para ello. Lo que está en discusión es que efectivamente don Luis hubiese permitido que terceros, y de ello está huérfano totalmente el expediente para llegar a esa circunstancia. Razón por la cual no se encuentra acreditado el incumplimiento de parte del señor acá demandante de don Luis Ernesto Navarro Pérez dentro de las operaciones objeto acá de discusión. Pero adicionalmente esa circular que hemos mencionado, pero antes de indicarlas, la misma ley 1328, además de señalar que es de obligatorio cumplimiento las instrucciones que en materia de seguridad imparte esta superintendencia, y para tal efecto definió que todas las vigiladas deben elaborar un perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes, definiendo procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Y no obstante que aquí no está demostrado el incumplimiento del demandante, procede el despacho a poner de presente el incumplimiento de Banco de Occidente en el presente asunto, de lo cual existen las pruebas concretas. Está el mismo informe de investigación. Está el mismo log transaccional. Contrario a lo indicado por el apoderado del banco, del log transaccional se observa todo lo contrario. No hacía este tipo de operaciones por valor de 25 millones de pesos en una sola operación, mucho menos de 30 en un solo día. De ello lo comprueba y lo corrobora el propio informe de investigación. Al señalar que se hizo o se generó un alertamiento, lo corrobora la representante legal de su interrogatorio. ¿Derivado de dónde? Tanto el informe como el interrogatorio, el cambio de IP. Esa circunstancia, y más allá de ello, el valor de las transacciones, de 25 la inicial, debió, y en efecto así ocurrió, la generación de un alertamiento. Pero ese alertamiento no fue diligente por parte de Banco de Occidente. Y más allá de las notificaciones que se le hiciera a través de mensajes del señor Luis Ernesto, usted está accediendo aquí al portal transaccional del banco. Señor Luis Ernesto, se le realizó una transacción a la 1 y 28 por 25 millones. Señor Luis Ernesto, se le realizó otra a la 1 y 31 por 5 millones de pesos. Más allá de el carácter informativo que tiene ese tipo de mensajes, y así lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia, de las mismas no se deriva el incumplimiento de la acá demandante, o se presuma mucho menos que por no obtener una respuesta o llamar inmediatamente, se derive que las está consintiendo. Es solo deber informativo. Y ello no releva el cumplimiento de las obligaciones del banco, lo que no ocurrió en el presente asunto. Al punto que no obstante tener alertamiento porque estaba por fuera del perfil y las situaciones anormales como el cambio de IP que generó la misma, y al haber ingresado a una página que, como se indicó aquí, se tildó de fraudulenta, no obstante haberse realizado o llegado a esa conclusión en el informe, lo cierto es que el banco sí tuvo, al ser el dueño de todos los medios transaccionales, la forma de determinarlo. No lo hizo y no obstante tener la alerta no hizo confirmación oportuna. Ya indica y se manifiesta que el banco hizo confirmación oportuna, pero no obtuvo el pronunciamiento de la acá demandante. Lo correcto, por Dios, es que se demuestre que efectivamente hubo la llamada. Y ni siquiera ahora la misma, como para entrar al estar al dicho del banco exclusivamente. Y más allá de que sí efectivamente te allegara la misma y que se contara con la grabación al número celular de la CAE Manante, don Luis, esta transacción es suya, más allá de ello, debió haber sido oportuna. Y oportuna no es luego de que pasa la operación. Oportuna es cuando se logra evitar, se evita. Y aquí no ocurrió la misma. Pues lo cierto es que las transacciones cursaron, cuando lo cierto es que te debieron haber bloqueado los canales, la cuenta, una vez se obtuvo esas irregularidades y la operación era totalmente por fuera del perfil. La de los 25 millones, que fue la primera, no debió haber ocurrido, debió haber llamado al cliente al no tener contacto, de dar la cuenta bloqueada, que luego se comunicaría el acá demandante. A lo sumo, ratificaría si lo estoy y se desbloquearía luego de su autenticación el canal respectivo. Pero donde se hubiera hecho como se debe hacer, se habría evitado la defraudación objeto de discusión. Y es que, más allá de las afirmaciones, como indicar, se le devolvieron los 4.956.144, tampoco cobró prueba. Y si no es, lo resalta este despacho porque se dio traslado de la contestación, no se hizo ninguna manifestación, sumado a las respuestas de don Luis que dan o denotan más es no estar pendiente el manejo de su cuenta, pero no que la devolución no se hubiese hecho y corroborado con lo indicado por el apoderado del banco del demandante en sus alegatos al señalar que efectivamente se recibieron las mismas. Es que este despacho se tendrá como tal, que esa suma ya fue devuelta para no ordenar la devolución de la totalidad de los 30 millones de pesos. En ese orden de ideas, se declaran no probadas las excepciones propuestas por Banco de Occidente. No probadas o sin efectos las excepciones propuestas y denominadas por Banco de Occidente como incumplimiento del deber de custodia y cuidado respecto de los datos confidenciales para la utilización del producto, así como la que denominó inexistencia de la vulneración del derecho reclamado. Banco de Occidente no ha vulnerado los derechos reclamados por el accionante. Hecho exclusivo de la víctima en la causalidad del presunto daño. Procediendo a condenar a Banco de Occidente a que proceda en el término de 15 días a la devolución de la suma de 25.043.856 pesos. Tengas en cuenta que este producto no genera rendimiento alguno. Eso no quiere decir que no se haya depreciado ese dinero o que don Luis no hubiese hecho su utilización oportuna en caso de que los hubiese tenido a su alcance. Y si bien dentro de la demanda solo se limitó a los 30 millones de pesos y no existe ningún perjuicio más allá de lo indicado acá en el interrogatorio de haber tenido unas costas o unos gastos adicionales para pagar las cesantías, lo cierto es que atendiendo las facultades ultra y extrapetitas que el legislador le otorgó a este tipo de juez de consumo, procederá a condenar a Banco de Occidente u ordenará la indexación de esa suma de 25.043.856 desde el 14 de febrero de 2024 y hasta la fecha de pago. Esto es hasta los 15 días que se le otorga acá al banco. Si cumplido ese plazo, no se ha pagado, se generarán intereses a la tasa máxima legal permitida. No habrá condena en costas por no encontrarse las mismas causas. En ese orden de ideas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve. Primero, declarar no probadas o sin efecto las excepciones propuestas por Banco de Occidente de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. Segundo, declarar civil y contractualmente responsable a Banco de Occidente por la transacción del transacciones del 14 de febrero de 2024 con cargo a los recursos de la cuenta corriente 7322. Tercero, condenar a Banco de Occidente al pago de la suma de 25.043.856 pesos debidamente indexadas desde el 14 de febrero de 2020 hasta su pago. Se le concede el término de 15 días hábiles siguientes al Banco de Occidente para el pago de dicha suma. A partir de la expiración del plazo mencionado, se cobrarán intereses legales a la máxima legal permitida, intereses moratorios. Se le concede el término de 10 días hábiles siguientes al plazo acá otorgado de 15 días hábiles a Banco de Occidente para que acredite ante esta superintendencia el cumplimiento de estas sentencias o pena de las sanciones del numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Cuarto, sin condena en costa. Sean notificados en estrados.